Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos qué pasa en España y en el mundo. Hasta el siguiente boletín de noticias. Déjame, porque te quiero seguir contando qué nos traerá la ciencia en 2022. Y si hay algo en lo que trabajen los científicos desde hace décadas, es en conocer los misterios que esconde el universo. Para descubrirlos, la NASA ha lanzado el telescopio James Webb. Nos ha tenido semanas en vilo y por fin ya se encuentra totalmente desplegado en el espacio. El telescopio espacial más potente jamás construido se prepara para capturar las imágenes que nunca pudimos imaginar de otras galaxias. Y lo hará a una distancia de la Tierra de 1,5 millones de kilómetros.
Su nombre rinde homenaje a James E. Webb, el administrador de la NASA entre 1961 y 1968. El telescopio Webb es el mayor observatorio fuera de la Tierra jamás construido y pesa algo más de 6 toneladas, es decir, lo equivalente a un autobús. Por fin, el 25 de diciembre de 2021, el telescopio despegaba a bordo del cohete Ariane 5 desde el puerto espacial de Kourou, situado en las Antillas francesas.
James Webb begins a voyage back to the birth of the universe.
Conocido ya en todo el mundo como la máquina del tiempo, podrá remontarse a unos 13.500 millones de años y ver las primeras galaxias tras el Big Bang. Tiene un protector solar de 5 capas de 21 metros de largo que actúa como un enorme paraguas y que mantiene al telescopio Webb a la sombra para que pueda detectar las luces infrarrojas con una sensibilidad sin precedentes.
El nuevo telescopio tiene 100 veces más sensibilidad que el telescopio Hubble y cuenta con un gran parasol que lo protegerá de temperaturas cercanas al cero absoluto, o lo que es lo mismo, la temperatura más baja posible, menos 273 grados Kelvin. El proyecto pretende relevar al mítico Hubble y ha costado unos 10.000 millones de dólares.
Bueno, para hablar de este algo más que proyecto está conmigo David Barrado, es doctor en física y autor del libro Peligros Cósmicos, el incierto futuro de la humanidad, de la editorial Oberon. Querido David, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, en verdad.
Buenas noches. Oiga, sabemos que el telescopio James Webb se ha desplegado en el espacio, pero ¿dónde exactamente y por qué la NASA ha elegido ese destino?
Bueno, es un punto especial de lo que sería la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Hay 5 puntos muy particulares y se caracterizan, entre otras cuestiones, por la estabilidad de la órbita, pero además porque hasta cierta medida está protegido de esa radiación que le proviene tanto de la Tierra como del Sol, hasta cierta medida, ¿no? Y eso permite que pueda alcanzar esas bajísimas temperaturas para detectar unos fenómenos que no son visibles desde la Tierra.
Entiendo. El 25 de diciembre despegaba la nave que transportaba el telescopio James Webb y el 8 de enero se cumplía la última etapa de su despliegue. Desdoblaba entonces su último espejo principal. ¿Cuánto habrá que esperar para que se empiecen a recoger las primeras imágenes?
Bueno, ya prácticamente va a empezar la etapa de commissioning. Ahora mismo ya se han incluso desplegado no solo el espejo primario y el espejo secundario, porque estaba envuelto sobre sí mismo para el lanzamiento, sino se han colocado en posición las piezas de ese espejo grandioso de 6,5 metros. Se va a proceder ahora al alineado para que se pongan en la posición exacta para que las imágenes se formen de manera adecuada y al enfoque del propio telescopio. Y ya entonces solo queda hacer lo que se llama la fase de comisionado, que es poner todo a punto, como si fueran un coche, de manera perfecta para que se puedan obtener los datos. Durante ese proceso se van a obtener las primeras imágenes, pero la verdadera ciencia va a empezar a final de junio, a principio de julio, dependiendo de cómo vayan las cosas. Así que de ese momento es cuando se empezarán a distribuir las imágenes y los datos científicos a los diferentes grupos que han conseguido el tiempo de observación.
Estamos ante el proyecto más caro de la historia de la NASA. Dicen los astrónomos que es la máquina más compleja creada por el ser humano. Oiga, ¿cómo es el telescopio? ¿Se parece a algo que conozcamos? ¿De qué está hecho? ¿Qué medidas tiene? Cuénteme detalles físicos de este artilugio.
Primero decir que no es solo de NASA, es una colaboración internacional donde ciertamente NASA tiene el papel primordial, pero también hay una parte importante europea de la European Space Agency, de la Agencia Espacial Canadiense también, que han contribuido con diferentes tipos de tanto de instrumentos como de comunicaciones, etcétera. Hay una, como digo, una colaboración muy importante, no solo americana, y en cualquier caso es un diseño novísimo, por esa forma no parece para nada ni a un telescopio terrestre con esas cúpulas normalmente blancas o metálicas, o a un telescopio espacial que son como el Hubble, la imagen que tenemos todos nosotros, es decir, un tubo con unas alas desplegadas. En este caso concreto se ve directamente una forma de rombo, que son los parasoles que protegen al telescopio en sí de la radiación del Sol y de la Tierra, y luego se vería el espejo volando sin ninguna protección y los hexágonos que forman cada una de las piezas. Entonces, la visión del propio telescopio es muy distinta a la imagen que tenemos de otros que se han lanzado o que se han utilizado para otras misiones espaciales, con lo cual también llama la atención. Y su propio tamaño, esas dimensiones de dos docenas de metros aproximadamente, y ese tamaño físico, que no es mucho más pesado, que no es mucho más masivo que el Hubble, pero sí que en el espejo primario, esos 6.5 metros que tienen, provoca que seamos capaces de ir muchísimo más allá, no solo en el tiempo, en el espacio, sino también tomar medidas que no han sido posibles hasta ahora.
Atención, porque en la siguiente cuestión voy a poner a prueba la capacidad pedagógica, didáctica, y por tanto que podamos entender con claridad, de David Barrado, este doctor en física. Oiga, según los expertos, el telescopio James Webb podrá capturar las primeras estrellas y galaxias que se formaron hace 13.500 millones de años. Por tanto, nos llevará a la época más temprana del universo. ¿Cómo nos va a permitir ver cosas que ocurrieron hace ya tanto tiempo?
Esto sencillamente es por una particularidad de la velocidad de la luz, que tiene, como bien dicen, una velocidad finita, se mueve a lo largo del espacio con una velocidad, y entonces lo que ocurre es que luz que se emite, por ejemplo, en la Luna, nos llega a nosotros un par de segundos después. En el caso del Sol, a nosotros nos llega un minuto y pico después de que es emitida desde su superficie. Si se trata del centro de la galaxia, son miles de años, y si se trata de muchísimo más lejos, en este caso desde la primera formación de las galaxias iniciales, pues se tardan esos más de 13.000 millones de años. O sea, que vuelvo a enfatizar, el proceso físico es porque la luz tiene una velocidad finita, no es instantánea, y entonces lo que nos permite ver el telescopio es fenómenos muy débiles que están muy lejos en el tiempo y en el espacio.
Qué bueno. ¿Qué descubrimientos puede traernos este telescopio en lo que se refiere a la vida extraterrestre? Es decir, ¿podría mostrarnos planetas donde hay vida inteligente?
No. Primero, no sé, dudo yo que haya vida inteligente en este planeta, pero en fin, es otro asunto. James Webb tiene 4 misiones importantes. Una de ellas es la caracterización de planetas fuera del sistema solar y los procesos físicos y químicos que ocurren en ellos, qué tamaño tienen, qué forma, qué densidades, si tienen atmósfera, cómo son las atmósferas, qué composiciones químicas tienen, si tienen oxígeno o dióxido de carbono. Y esto sí lo va a hacer muy bien. Está diseñado para ser capaces de extraer de los puntos de luz que nosotros vemos en el cielo, que son las estrellas. Piénsese el oyente que nosotros solo tenemos esa diminuta información, con una serie de observaciones muy sofisticadas y con una serie de análisis matemáticos también muy inteligentes, somos capaces de detectar no solo las características de la estrella, qué temperatura tiene, sino también que existen planetas a su alrededor y que esos planetas tienen cierto tamaño, cierta masa, que tienen atmósfera, que esa atmósfera está a cierta temperatura. Y lo que queremos, de hecho, es verificar en unos cuantos decenas de ellas qué características tienen estas atmósferas. Y en algunos casos serán similares a la Tierra, similares de una forma bastante generosa, pero el James Webb, ni por diseño ni por características, salvo que tengamos muchísima suerte, va a ser capaz de detectar actividad biológica. Esto es, no está pensado para detectar vida. Si somos muy afortunados, lo haremos. Correcto. Y será una grandísima noticia, por supuesto.
Pero en todo caso, en su tono he percibido que no tiene usted mucha fe en que encontremos vida inteligente. Yo no digo a través del telescopio, pero ¿usted cree realmente que con lo que hay ahí fuera, que es billones de estrellas, coño, no va a haber la casualidad de que haya un Pedro Sánchez en algún sitio?
No creo. Las búsquedas de vida, y en concreto de vida inteligente, se han venido haciendo desde hace ya varias decenas de años. con proyectos como el SETI americano, y lo que han venido haciendo es observar estrellas con radiofrecuencias, con ondas de radio esencialmente, como la que está transmitiendo esta información, esta conversación, y hasta ahora no hemos detectado nada, a pesar de que hemos hecho un barrido ya bastante importante, siempre en la proximidad de la galaxia, en nuestro vecindario. Pero si hacemos números, hacemos un cálculo estadístico, hay muchos factores que desconocemos todavía, y hay uno muy importante que es cuánto dura una civilización en un planeta dado. Parece ser, pero esta ya es mi interpretación personal, y basándonos en lo que está ocurriendo en nuestra propia Tierra, y por eso decía lo de la estupidez humana, que nos gusta entrar en conflicto de manera innecesaria, pues que pudiera ser que esa duración de una civilización fuera muy corta, y con lo cual cualquier civilización tecnológica pues no estaría sobre su sistema planetario mucho tiempo, y la posibilidad de contacto con otra sería muy corta. De hecho, permítame hacer un poquito de publicidad de otro libro, no solo de peligros cósmicos, sino de uno anterior del mismo año, del año pasado, Exoplanetas y Astrobiología, con la editorial Catarata, donde discuto este problema en bastante profundidad sobre qué posibilidades tenemos de encontrar otras civilizaciones y cuáles son las razones que explicarían por qué no hemos detectado ninguna hasta ahora. Así que sí, soy bastante escéptico, pero me encantaría equivocarme, porque sería también una, no extraordinaria, sería posiblemente la noticia más importante de la década de la centuria del milenio.
Correcto. Volvemos al telescopio. ¿Qué vida útil tendrá este nuevo telescopio?
Pues nos están llegando unas maravillosas noticias. Estaba pensado para una vida útil mínima de 5 años, con un horizonte de 10, pero el lanzamiento de la Agencia Espacial Europea a través de Arianespace, la empresa europea que hace estos lanzamientos con el Ariane 5, ha sido tan perfecto, tan extraordinariamente ajustado a los cálculos iniciales, que le va a sobrar combustible. El combustible es lo que realmente, o uno de los factores que limita la vida de la misión, y se va a situar perfectamente en este punto a 1,5 millones de kilómetros, L5, L2 se llama, y esto hace que tenga combustible, ahora mismo se piensa, incluso para más de 20 años. Podría fallar otra cosa, porque las misiones espaciales hay una gran incertidumbre, pero desde luego ahora mismo todos somos muy optimistas, estamos extraordinariamente contentos cómo se están desarrollando todo. Tanto NASA está haciendo una labor extraordinaria, maravillosa de verificación, de despliegue, el equipo que hay en Estados Unidos, la verdad es que está haciendo algo impecable, y Arianespace y la European Space Agency, la Agencia Espacial Europea, hicieron también un lanzamiento impecable.
Perfecto. David, a lo largo de la historia, cuando el telescopio Hubble, que teóricamente este le va a sustituir, ha tenido algún error de funcionamiento, un equipo de astronautas lo reparaba de inmediato. Un dato antes, y por favor, corríjame si me equivoco. Este nuevo telescopio va a estar situado a 1,5 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. El Hubble, del que yo hablaba, está situado a más de 500 kilómetros de nosotros. La pregunta es, ¿cómo hará frente la NASA a las reparaciones del nuevo telescopio situado a más de 1,5 millones de kilómetros? Es decir, ¿cuánto tardaría en llegar un equipo para subsanar cualquier contratiempo, o esta es una idea que se descarta?
Está totalmente descartado, es imposible, no hay ni tecnología ni capacidad de hacer esas renovaciones, esas mejoras o esas correcciones. Tiene que salir todo perfecto, y aquello que no funcione pues se va a quedar sin funcionar. De los 4 instrumentos esperamos que todos funcionen sin ningún problema, pero si uno fallara o si alguna de las piezas no funcionara en el propio telescopio, habría que buscar una alternativa con dando vueltas, porque la verdad es que los ingenieros de NASA y de la Agencia Espacial Europea y de la canadiense son extraordinarios y son capaces de... tienen una gran flexibilidad, pero no hay posibilidad de una misión que repare o que sustituya una parte. Si, o sea, que el telescopio deja de funcionar, habrá que construir otro nuevo, buscar otras alternativas.
O sea, que iría al vertedero espacial, ¿no?
Sí, se quedará allí en L2. No es la primera misión en L2, hay misiones, otras misiones europeas sobre todo, funcionando y que han dejado de funcionar, y se queda como cementerio de los elefantes, esperando a que algún, dentro de miles de años, vayamos a recogerlo y los pongamos en un museo. Lo digo de broma, ¿no? Se quedarán allí por toda la eternidad, bueno, hasta que el sistema solar desaparezca.
Esto que estamos hablando no es el argumento de una película de ciencia ficción, esto está ocurriendo en este año 2022, y naturalmente me ha ayudado a entender un poco más David Barrado, doctor en física. David, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte. Gracias.
Un abrazo, muchas gracias por la atención.
No podemos hablar del espacio sin referirnos a las grandes amenazas que en él acechan, como son los meteoritos.
Unos del tamaño de un coche, otros que caben en la mano. Pero el cometa descubierto tiene el tamaño de Nueva York. Desde el lado norte de Central Park hasta el Battery. Unos 11 kilómetros de longitud. Dicho de otro modo, este cometa es mayor que el Everest.
El 18 de enero, un asteroide gigante pasaba muy cerca de la Tierra. Solo unos días antes, un fragmento de un meteorito impactaba en Sierra Morena, cerca de una aldea de Ciudad Real. Entró en la atmósfera a unos 48.000 kilómetros por hora y llegó a tener una luminosidad similar a la de la luna llena. Unas décadas antes, en el año 1999, la NASA descubría uno de los asteroides más peligrosos para el planeta. Se llama Bennu y podría estrellarse contra la Tierra en el siglo XXII. Es del tamaño del Empire State Building de Nueva York. Pesa más de 70 millones de toneladas y recibe el nombre de una ave mitológica egipcia asociada a la muerte. Según la NASA, las posibilidades de un impacto son de una entre 2.500. Bennu viaja alrededor del Sol a una velocidad de más de 100.000 kilómetros por hora y puede ser visto cada 6 años desde la Tierra. Para evitar su impacto contra nuestro planeta, en 2018, la NASA ponía en marcha un plan para desviar el asteroide en caso de que se acercara demasiado a nosotros.
¿Se puede lanzar un misil para interceptarlo?
Eso es lo que está estudiando el ejército. De hecho, puede que lancen varios, pero a la velocidad a la que ese objeto se mueve, las probabilidades de éxito son escasas.
La propuesta de la agencia era enviar una nave llamada Hammer, martillo en inglés, para desviar a Bennu. Si fuera necesario, lo destruirían en 1.000 pedazos con un artefacto nuclear. Si no lo consiguiera, su impacto contra la Tierra sería catastrófico. Equivaldría a 80.000 veces la potencia de la bomba atómica de Hiroshima. Pero esta no es la única misión de la NASA para poner fin a este tipo de amenazas. Conozcamos, Yolanda, a finales del año 21, la NASA ponía en marcha otra misión conocida como DART. Su traducción es dardo.
El 24 de noviembre de 2021 es un día clave para la historia aeroespacial. Mientras amanece en España, en la base militar de Vandenberg, de California, todo está preparado. A las 7:21 hora peninsular despega la nave DART, un interceptor de asteroides que viaja a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX, la empresa del multimillonario Elon Musk.
El cohete Falcon se llama Falcon 9 por la sencilla razón de que tiene 9 potentes reactores que son suficientes para poner la nave en órbita.
Es la primera misión de defensa planetaria activa. En esta prueba, la nave pretende colisionar contra una posible amenaza para intentar cambiar su órbita. El meteorito elegido para esta prueba se llama Dimorphos, tiene 163 metros de diámetro y es la luna de otro asteroide, Didymos, de 780 metros. La nave pretende interceptar el asteroide a finales de septiembre de 2022, cuando su órbita esté lo más cerca posible de la Tierra, a millones de kilómetros. El coste de la misión asciende a 324 millones de dólares.
Me atiende Javier Sierra, es escritor, premio Planeta, autor de libros como El mensaje de Pandora o La cena secreta, ambos publicados por la editorial Planeta. Javier, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Vamos a hablar de un proyecto que pretende simular, saber qué se puede hacer ante la llegada de ese monstruo que anda ahora dando vueltas al Sol y que podría visitarnos en 2022. Empecemos hablando de la misión DART. ¿Cómo es esa nave que ha sido lanzada en noviembre de 2021 al espacio?
Bueno, es una misión de las de bajo presupuesto dentro de las cifras que maneja la NASA para sus misiones espaciales, que lo que va a intentar es probar si somos capaces, no ya de colocar una bomba nuclear en un asteroide lejano para evitar que caiga sobre la Tierra, sino saber si seremos capaces de desviarlo como quien juega al billar. Es decir, vamos a utilizar la energía cinética de un pequeño objeto que está dentro de esa misión para que impacte contra esta luna Didymos y pueda alterar su trayectoria. Esto ocurrirá a lo largo de este año, de 2022. Está previsto que el 26 de septiembre se ejecute la fase delicada de del proyecto DART y que sepamos finalmente si estamos preparados para desarrollar futuras misiones de ese tipo que nos defiendan de agresores cósmicos.
Entiendo. Si he entendido bien, la idea es que esta nave se estrelle contra el meteorito para saber si puede desviar su órbita. Si esto es así, ¿por qué no se ha optado por dispararle en vez de estrellar la nave?
Porque, por ejemplo, la misión Hammer, que era la que estabais haciendo alusión, que prevé colocar un artefacto nuclear en Bennu, en ese destructor de mundos, es el nombre en clave que recibe en la NASA esa clase de asteroides, es una miriada de fragmentos cósmicos que podrían también impactar sobre la Tierra y causar, por lo tanto, un daño muchísimo más extenso.
Confío que la comunicación con Javier Sierra nos siga respetando. Javier, la nave pretende impactar, decíamos, contra el asteroide. ¿Cómo actuará el impacto en el meteorito? Porque incluso se habla de que este meteorito podría empezar a tambalearse y entrar en un estado caótico. ¿Esto qué significa?
Bueno, significa que, precisamente por eso se hace esta prueba, significa que el meteorito puede tener un comportamiento no calculado por la NASA y, pese a todo, podría mantener una órbita que fuera peligrosa para nosotros. Lo que se va a medir en esta misión también es el nivel de energía cinética que se tiene que emplear para acabar con un asteroide de esas características. Estamos hablando de un cuerpo, en este caso, de unos 160 metros de diámetro, que es lo que se intenta desviar, y sobre eso se harán los cálculos para futuras misiones. Hay que tener en cuenta que esto va a ocurrir el 26 de septiembre de este año. El 4 de octubre va a ser el momento en el que este sistema binario de Didymos, del asteroide Didymos, va a pasar más cerca de la Tierra y, por lo tanto, vamos a recibir en tiempo mucho más cercano la información relativa a los datos científicos que acumula este satélite.
Entiendo. ¿En tu opinión, este proyecto serviría para desviar una amenaza tan potente como la que hablábamos, la de Bennu, el asteroide que podría impactar con nosotros, digo, en el siglo XXII? Porque pienso que estamos ante una especie de, te decía antes, una prueba, una comprobación de cómo actuar si tuviéramos que enfrentarnos a un asteroide más grande, ¿no?
Fíjate, hay un dato que yo creo que es relevante para entender la gradación de estos proyectos. Mientras que el proyecto DART es algo que hace la NASA a través de una oficina que ella misma ha creado, que se llama la Oficina de Coordinación para la Defensa Planetaria, el proyecto Hammer, que es el que planea, en fin, monitorizar a Bennu, que es mucho más grande que lo que ahora mismo va a desviarse en el espacio, lo coordinan a través del Departamento de Energía y del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es decir, que estamos hablando de un nivel superior donde están implicados los militares por el tipo de características de la misión. Pensemos que Bennu, este destructor de mundos, es un objeto que tiene 488 metros de diámetro, que un impacto sobre la Tierra directo se asemejaría al del asteroide que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Por lo tanto, nos enfrentamos a una amenaza mucho mayor, que tiene posibilidades de materializarse en 2135. Tenemos 100 años por delante para prepararnos y este es el primer paso de esa preparación. Hasta hace unos años, el dinero que se destinaba a la defensa planetaria era meramente testimonial. Estamos hablando de unos 20 millones de dólares. El dinero que ya se está dedicando en 2022 a la defensa planetaria solo en Estados Unidos ya está alcanzando 3 dígitos.
Hemos hablado también de misiones que pretenden destruir un meteorito que pueda impactar contra la Tierra utilizando artefactos nucleares para lanzarlas contra el asteroide y romperlo en 1000 pedazos. A los que no somos expertos en ciencia, este tipo de misiones nos suenan demasiado arriesgadas. Es decir, si esto fuera la solución, en tu opinión, ¿cuáles serían los pros y los contra de lanzar un ataque nuclear contra una enorme piedra?
Bueno, estamos hablando de que el impacto nuclear contra un asteroide se produciría a muchos cientos de miles de kilómetros de la Tierra. Por lo tanto, la posibilidad de tener algún tipo de efecto secundario, por ejemplo, por la radiación de la cabeza nuclear, desaparece por completo. Los contras tienen que ver con lo que hablaba antes, ¿no? Con la fragmentación de ese objeto, que entendemos que explotaría en miles de fragmentos, que en su aproximación a la Tierra no solamente corremos el riesgo de que impacten contra el suelo y que, en fin, en una ciudad causen un perjuicio, sino que, por ejemplo, arruinen nuestra red de satélites de telecomunicaciones alrededor del planeta, porque un fragmento pequeño, simplemente del tamaño de la punta de una uña, puede causar un efecto devastador sobre un ingenio tecnológico que esté orbitando alrededor de nuestro planeta. Y eso sí que causaría también perjuicios mayores a servicios que hoy conocemos y de los que dependemos tanto, como Internet.
Javier Sierra, las dos siguientes cuestiones tienen que ver con opiniones subjetivas tuyas. Naturalmente, cuando digo eso es persona que ha investigado, que ha curioseado mucho sobre estos asuntos y de un enorme prestigio, por tanto sé que cuando das una contestación de este tipo cuentas cinco antes de contestar. El proyecto DART, el estudio realizado por teólogos sobre la reacción de la humanidad ante la evidencia de alienígenas o la creación del telescopio James Webb. Estas son algunas de las noticias relacionadas con la NASA que estamos abordando esta noche y que estamos en tiempo real, en el año 2022. ¿Tú crees que Estados Unidos podría tener información de vida extraterrestre inteligente y de alguna forma nos está preparando para una noticia de ese calado? ¿Es una especie de cronograma que tiene la agenda de la NASA para ir mentalizándonos ante la gran noticia?
Yo creo que trasciende a los Estados Unidos esta cuestión. Lo que está ocurriendo es que ya son muchas las potencias que tienen intereses en el espacio, que se han hecho conscientes del lugar que ocupamos en el universo, que ya buscan por sus propios medios señales hipotéticas de civilizaciones extraterrestres. Los chinos, por ejemplo, disponen hoy por hoy de la mayor antena, del mayor radiotelescopio para captar señales extraterrestres del planeta Tierra. Ha superado con mucho las posibilidades del mítico observatorio de Arecibo, que ya no está en servicio. Y por lo tanto, yo creo que lo que está empezando a ocurrir en nuestra sociedad, aunque no seamos conscientes de ello, es que estamos dejando de ser provincianos planetarios. Es decir, nos estamos dando cuenta de que ahí fuera hay mucho más de lo que nos imaginábamos. El cambio de mentalidad llegará, yo creo que en el próximo siglo, ya de manera definitiva, y sobre todo si en algún momento se produce ese esperado contacto o ese roce con otra civilización, que eso sí que en el momento en el que se dé puede provocar un auténtico terremoto intelectual en el planeta Tierra.
Eso quería preguntarte, es decir, si la NASA revelara que existe vida en otros mundos, ¿tú tienes la impresión de que se tambalearían las bases de nuestras creencias religiosas, nuestra manera de entender nuestra vida, el modelo, las relaciones, las prioridades?
Total y absolutamente, porque implicaría hacerse preguntas que hasta ahora no nos estamos haciendo, ¿no? Sobre si la inteligencia, por ejemplo, forma parte de algo natural en el universo. Esto parece una pregunta filosófica. Sabemos que el caso de la vida tiene toda la pinta, por la información de la que disponemos, de ser algo natural. Para que haya vida necesitamos agua líquida, y agua líquida hay en muchos lugares del universo y también de nuestro propio sistema solar. No hay más que acudir a las lunas de Júpiter, por ejemplo. Debajo del hielo hay agua líquida en enormes cantidades, más agua en Ganímedes, por ejemplo, que en el planeta Tierra. Bueno, sobre la vida no hay duda, pero sobre la inteligencia seguimos albergando un escepticismo antropológico. Pensamos que nadie puede ser más inteligente que nosotros. Que se descubra que hay otras inteligencias plantea muchas cuestiones, entre otras, si ya han estado aquí antes, si nosotros derivamos de ello, si nosotros seremos capaces de crear vida o vida inteligente en otros lugares durante nuestra exploración espacial, si todo esto en definitiva forma parte de una cadena de la que hoy no somos conscientes.
El otro día leía en un periódico británico que lo que no ha conseguido el virus, me refiero al coronavirus, en el sentido de humanizarnos, ¿una noticia como esta tú crees que terminaría por humanizarnos de una vez por todas y tener la sensación de que mi destino está ligado estrechamente al tuyo y el tuyo directamente relacionado con el destino de alguien que viva en Japón, en India o en Moscú?
En 1987, Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev se reunieron en Ginebra en el marco de las conversaciones para el desarme nuclear en el periodo cumbre, ¿no? En el final de la Guerra Fría, y ambos hicieron una declaración que iba en el sentido de tu pregunta. Decían que ante la eventualidad de un hipotético enemigo extraterrestre o de la presencia de una posible amenaza de otro mundo, desaparecerían todas las fronteras y las preocupaciones que ahora nos separan y nos unirían como especie. Y es verdad, porque contemplarnos en los ojos de una inteligencia que no es de aquí nos haría ver que muchas de estas cosas que hoy nos dividen no son sino convencionalismos que desde luego no llevan a ninguna parte.
Seguro que muchos estarían de acuerdo conmigo que si hubiera un arca que nos librara a una parte de nosotros de una amenaza exterior, Javier Sierra tendría que ir en ese arca, claramente. Javi, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hemos hablado del telescopio James Webb, conocido como la máquina del tiempo, de una misión aeroespacial que pretende desviar la órbita de un meteorito o de artefactos nucleares lanzados contra asteroides para evitar posibles impactos contra la Tierra. Si esto te lo hubiera contado hace 25 años, habrías pensado que solo es ciencia ficción. Hay algo que a muchos nos sigue pareciendo ciencia ficción y que ya es realidad. Déjame, porque te quiero hablar ahora de los primeros alimentos creados en un laboratorio y que podremos comprar en los supermercados. Han pasado 9 años desde que la primera hamburguesa probeta se degustara en Londres. Pesaba 142 gramos y se elaboró en solo 3 meses. La investigación costó 250.000 euros y fue financiada por el gobierno holandés y por Sergi Brin, el cofundador de Google. La crearon a partir de células madre extraídas de un ternero. Y para conseguir un color similar al de la carne animal, le añadieron pan rallado, sal, huevo en polvo, jugo de remolacha y azufre. Desde entonces, el objetivo es comercializar este producto y convertirlo en parte de nuestra dieta.
La carne de laboratorio ya es legal en Singapur. En España, los científicos también trabajan en su investigación. El Ministerio de Ciencia ha subvencionado con casi 4 millones de euros a 8 laboratorios españoles. La carne se consigue desde la biopsia a un animal vivo para luego cultivarla. Según los expertos, con solo una extracción de esta proteína se podría conseguir la carne equivalente a 50 cerdos.
Los defensores de la carne sintética aseguran que permitirá reducir las emisiones de gas efecto invernadero producidas por la ganadería. Uno de ellos es el creador de Microsoft. Bill Gates está convencido. Para salvar el planeta, todos los países desarrollados deberían crear y consumir carne 100% sintética. El empresario afirma que es una de las soluciones para evitar cambios en el clima.
Necesitamos más de una docena de innovaciones rompedoras debido a todas estas fuentes de emisiones. No se trata solo de la carne artificial. Hay mucho que hacer en la industria y la agricultura, en la construcción y en el transporte. El daño y la destrucción permanente de los ecosistemas naturales es mucho.
El objetivo es que para 2040 al menos el 30% del consumo de carne provenga de laboratorios. Los defensores de este producto aseguran que el alimento final resulta más beneficioso para la salud, ya que tiene grasas saludables y no provoca colesterol. Hace apenas un año, una empresa israelí creó el primer chuletón artificial. Solo se necesitaron algunas semanas para su cultivo. Para criar una vaca y consumir su chuletón, el animal necesita una crianza media de 2 a 3 años.
En el año 2050 podríamos vivir cerca de 10.000 millones de personas en el planeta. Los defensores de la carne de laboratorio se aferran a este dato para explicar la importancia de abastecernos con estos productos sin perjudicar el medio ambiente. Vamos a hablar con Pablo Ojeda, es dietista y miembro de la Sociedad Española de Estudio de la Obesidad. Querido Pablo, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
¿Qué tal, Adolfo? Encantado de estar con ustedes.
Buenas noches. Preguntas concretas para respuestas muy concretas. ¿Cómo se crea la carne de laboratorio?
Pues lo había explicado muy bien. El proceso de creación consiste en tomar células madre del músculo, que se extraen mediante una biopsia, se aíslan y entonces comienzan a multiplicarse, con la ayuda siempre de suero fetal bovino. Aunque estas sustancia se está intentando cambiar, se está intentando cambiar. El resultado son células genéticamente idénticas a las del animal.
¿Y podríamos decir que es una carne más saludable que la carne animal?
Es diferente. Lo cierto y verdad es que la primera hamburguesa se desarrolló, como sabéis, en el año 2013. El 2013, por lo tanto, el tiempo de resultado para el estudio todavía no es concluyente. Sí es verdad que gracias a este proceso pues se van a poder eliminar muchas enfermedades, muchas bacterias resistentes a los antibióticos que se le dan a los animales, por lo tanto, presumiblemente puede ser mejor.
Dicen que estas proteínas creadas en laboratorio podrían tener efectos secundarios. Te lo pregunto porque, repito, hay teorías que dudan de esta carne porque aseguran que está creada a partir de la aceleración de células vivas que tienen capacidad tumoral.
Esto es como todo, esto es como... Es decir, cuando tú tienes una enfermedad, si tú en un cuerpo que no está sano metes este tipo de sustancias, pues lógicamente puede resultar fatal, puede resultar fatal. Pero todavía no hay ningún estudio concluyente sobre esto.
Entiendo. ¿Tú has probado o conoces a alguien que lo haya hecho, esta carne?
Sí, sí conozco, pero conozco a base de plantas, no a base de animal. De hecho, a base de plantas, está metido la empresa Impossible Food, que está financiada por Bill Gates, y estas hamburguesas se disponen solamente en un sitio actualmente en el mundo y han conseguido un sabor muy, 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 muy parecido al de la carne real. Sin embargo, el de la carne real, el que está extraído por la biopsia en el músculo de vacas, sabe a carne, pero no tiene un sabor tan potente como la carne.
Entiendo. Los expertos aseguran que la superpoblación será un problema en los próximos años porque no habrá recursos naturales para todos. Oiga, la única solución que hay pasa por crear carne en un laboratorio. En definitiva, alimentarnos no solo de recursos naturales.
Pues creo que desgraciadamente sí. Es decir, para que nos hagamos una idea, cuando hablamos de efecto invernadero, la ganadería acumula casi el 15% de las emisiones. Para que nos pongamos en contexto, es más contaminante que todos los coches, camiones, barcos y aviones del mundo, juntos. A esto habría que sumar el gasto creciente de agua para todas las cabezas de ganado, ¿no? En el año 2050 se prevé que vamos a ser 9.000 millones de habitantes y la carne, tal y como está conceptualizada ahora, no va a dar más, sobre todo por el mercado asiático, ¿no? Yo creo que no va a ir tanto con carne sintética como se está planteando y habrá otras alternativas como insectos, que ya se está desarrollando mucho como, bueno, productos que están muy bien, la verdad.
¿Lo has probado?
Sí.
¿Y están ricos?
Diferente.
¿No es un poco repulsivo, Pablo?
También comemos caracoles. Es decir, esto es...
¿Los comerás tú que eres muy sevillano?
Totalmente, pero nos deberemos de acostumbrar. Si vas a países sudamericanos, en su cultura está muy inculcado y muy metido y no pasa absolutamente nada. Aparte, la producción, el coste de productivo es muy bajo. El número es elevadísimo cuando se pones a desarrollarlo. A nivel proteico son maravillosos, no tienen calorías, no tienen enfermedades. Yo creo que van a ir por ahí los tiros.
Entiendo. Hablando de costes, esta carne fabricada in vitro será, deduzco, mucho más barata que la carne animal, ¿no?
Actualmente no. La primera hamburguesa costó en torno a 300.000 euros en el año 2003.
¡Qué barbaridad!
Y ahora, en agosto creo que fue, ha salido la primera albóndiga que ha costado 1.000 euros. Actualmente no es sostenible. Sí es verdad que hay muchas empresas muy potentes, de los creadores de Google o el mismo Bill Gates, que están detrás. Pero esto también implica un problema, que son tres empresas las que van a desarrollar esta carne. Por lo tanto, esto va a ser un mercado muy cerrado, que van a poner el precio que quieran, como el gas. Y el coste a nivel ganadero, que es nuestra máxima explotación, que viven muchas personas de ellos, se puede ver muy afectado. Por lo tanto, no es tan fácil, ¿eh?
Entiendo. Querido Pablo Ojeda, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo fuerte. Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias. Gracias. Más cosas que están por llegar en 2022. cosas que no cuentan los pitonisos, ¿eh? Te hablo de ciencia. Hace unos años resultaba impensable pensar que en un programa de televisión los entrevistados estuvieran en sus casas y no en el plató. Hoy nos parece una estética absolutamente normal. También era impensable mantener una reunión de trabajo desde nuestro salón a través de una videollamada. Ahora te voy a dar un término que terminará resultándote muy familiar. Ese término es avatar.
Se parece a él. No, se parece a ti. Ahora este es tu avatar, Jake.
El avatar es una réplica de nosotros mismos, creada de una forma virtual y que habitará en un mundo llamado metaverso. Es decir, un universo en el que las personas conviven y además interactúan, pero lo hacen de forma digital. En 2022 dará mucho que hablar.
Metaverso es la palabra que ha puesto de moda Mark Zuckerberg. El fundador de Facebook ha cambiado no solo el nombre de su compañía, también el enfoque. Se llama Meta y pretende convertir el metaverso en el sucesor de Internet. Zuckerberg ya se ha referido al metaverso como el nuevo espacio digital en el que las personas interactuarán entre sí a través de un yo virtual. Es lo que conocemos como avatares.
Muchos estáis usando Quest para estar en forma. Permite entrenar de una manera absolutamente nueva. Es como estar en un pelotón, pero en lugar de una bici, solo tienes que tener gafas de realidad virtual y hacerlo todo, desde boxeo a pelear con espadas e incluso bailar.
El metaverso pretende ser un mundo paralelo donde podremos relacionarnos en un entorno virtual. Todo apunta a que para movernos por este metauniverso necesitaremos un casco de realidad virtual. Otra opción serán las gafas de realidad aumentada que podremos usar incluso caminando por la calle.
Tranquilos, vamos a intentar poner un poco de orden en todo esto y me quiero apoyar en una compañera, Marta del Amo, redactora jefe de la revista Meet Technology Review, naturalmente en español. Querida Marta, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Muchísimas gracias por invitarme.
Encantado. Me voy a quedar probablemente esta noche un poco en la superficie del asunto, porque aquí lo importante es entender de qué va todo esto del metaverso y de los avatares. Ya tendremos oportunidad en próximos programas de entrar un poco más en profundidad. Por tanto, preguntas concretas y respuestas concretas.
Vamos allá.
¿Qué podremos hacer en este mundo paralelo conocido como metaverso?
Bueno, creo que lo primero es sobre el tema del metaverso, que la gente está un poco asustada y que realmente no es tan diferente de lo que podemos considerar el Internet tradicional. Lo que cambia más es la forma de interactuar y sobre todo de vivirlos nosotros, ¿vale? Pero no es que vaya a haber muchas diferencias más de las capacidades que hay en Internet actualmente frente a lo que habrá el metaverso. Entonces, ¿qué podemos hacer en el metaverso? Pues prácticamente todo lo que ya podemos hacer en Internet, solo que desde una perspectiva inmersiva, por decirlo de alguna manera. Es decir, en vez de ver mi muñequito en una pantalla de un ordenador, pues me pondré unas gafas o un casco y yo misma, con mi cuerpo y mis acciones, podré interactuar con el entorno digital, pero un poco pues de la misma manera que ahora mismo hacemos en Internet en dos dimensiones.
Correcto. En este mundo virtual podremos, por ejemplo, comprar un vestido o un coche para nuestro avatar. Por tanto, si esto es así, necesitaríamos dinero para pagar. ¿Cómo será la forma de pago en el metaverso?
Bueno, pues eso dependerá de la empresa en cuyo metaverso estemos. Esto es como cualquier tienda que tiene sus formas de pago, pues en el metaverso, en función de donde tú, en el que tú estés, te permitirán unas formas de pago u otras. Entiendo que tal cual están avanzando las cosas a nivel tecnológico, va a haber probablemente una muy fuerte presencia de criptomonedas, pero no creo que sean el único medio de pago y seguro que solo por facilitar los ingresos las empresas plantearán muchos tipos de forma de pago como una tarjeta corriente.
¿Alguien se está planteando que el dinero que ganemos en el metaverso se podrá también usar en el mundo real?
Se podría, no debería haber ningún inconveniente. Esto de nuevo volverá a ser decisión de los responsables del metaverso en el que estemos en cada momento. Pero no debería ser descabellado que si conseguimos vender activos en estos entornos, esto se traduzca en dinero real que podamos usar luego en el mundo real.
Y Marta, ¿y qué papel jugarán los sentimientos en el metaverso? ¿Podremos, por ejemplo, no sé, enamorarnos?
Bueno, pues hay gente que se enamora ahora mismo por chat, ¿no? Y por aplicaciones de móvil. Así que los mismos que podamos tener en el entorno digital van a estar involucrados en el metaverso, yo creo que con un mayor nivel de intensidad, porque al final no es lo mismo pues tener una pantalla detrás que sentir que estás ahí, que es un poco a veces lo que hemos podido echar de menos durante el confinamiento, que decíamos, bueno, mucha videollamada, pero yo lo que quiero pues es abrazar a mi madre y no puedo, ¿no? Pues si este metaverso te permite no un abrazo, pero una versión más parecida de un abrazo físico, pues entiendo que los sentimientos pues tendrán un componente un poco más profundo que el que tenemos en el entorno digital.
¿Nuestros avatares podrán vivir experiencias negativas igual que ocurre en la vida real? Es decir, ¿nuestro avatar podrá enfermar, podrá haber una pandemia, podrá ser víctima de un robo o de un asesinato?
Bueno, pues a ver, de nuevo aquí todo dependerá del creador del metaverso en el que estemos. Que haya una pandemia, para que haya una pandemia tendríamos que estar en un metaverso en el que haya un entorno gamificado, por ejemplo, un videojuego donde eso sea una característica posible, que esto ya pasa en algunos juegos, hay juegos que tienen estas características, ser asesinados tal cual, pues igual, pues hay videojuegos en los que te asesinan a tu personaje y no pasa absolutamente nada. Entonces, todas estas cosas, sí, luego hay que meter el componente, o sea, todo esto dentro de un entorno que pueda estar gamificado y que sea lo que se supone que puede pasar.
¿Gamificado? ¿Vale? Pero luego, ¿un entorno gamificado qué es?
Pues, pues básicamente es que las dinámicas que utiliza son los juegos. Entonces, si yo estoy en un videojuego y en la parte del juego incluye una dinámica pues de una sociedad en la que hay una pandemia, o sea, hay juegos de mesa que incluyen estas cosas, pues podrá pasar, pero si yo estoy en un entorno de arte, por ejemplo, o de un supermercado, pues ahí no tendría sentido que esas cosas estén permitidas a nivel tecnológico.
Entiendo. Además de entretenernos en nuestras horas de ocio, ¿qué otras utilidades puede tener el metaverso? Porque claro, me hablas de videojuegos, tal, pero ¿eso tiene alguna aplicación que vaya más allá que simplemente el ocio?
Bueno, creo que en entornos formativos, que es ahora mismo donde, por ejemplo, ya la realidad virtual y la realidad aumentada están más desarrollados, pues creo que a nivel formativo sí que puede tener un impacto bastante positivo y útil. A nivel laboral, pues el traspasar estas videollamadas a poder hacer reuniones de trabajo más con un componente más presencial, pues quizás sea más útil, pero realmente pues es que es un poco pensar en lo mismo de Internet, todo lo que hay en Internet, pero en un entorno virtual inmersivo.
Entiendo.
Entonces son los mismos usos.
¿Y qué datos de nuestra personalidad podremos inculcar al avatar y cuáles no?
Pues entiendo que todos, porque al final un avatar no deja de ser una versión virtual de nosotros mismos que actúa bajo nuestras órdenes. Si yo voy a tener capacidad de hablar o de tener un chat de texto, lo cual no sería muy inmersivo, al final eso va a replicar como yo soy, así que sería tal cual yo soy, supongo con un componente menos de timidez, porque al final pues es un poco, si va a seguir estando este pseudoanonimato dentro del metaverso, pues nos permitirá igual ser un poco más alocados o más abusivos, como pasa también en Internet.
Dos para terminar. El pasado 26 de noviembre, una mujer denunció que durante una prueba del metaverso, un extraño la acosó sexualmente. Siendo nosotros los que construimos este mundo digital, ¿por qué no se evitan estas cosas?
Bueno, primero porque nosotros no lo construimos, lo construyen las grandes tecnológicas y ellos ponen sus normas y deciden de qué cosas se preocupan y de qué cosas no. El acoso sexual y el acoso, bueno, de cualquier otro tipo, el odio en los entornos de videojuegos y sobre todo contra mujeres es algo que está ya súper documentado, entonces se permite. Al final son las personas las que eligen cómo se comportan. Si tú te quieres comportar de una forma deshonesta o acosar sexualmente en el mundo real, lo puedes hacer, y si lo quieres hacer en el metaverso también.
Buah. ¿No crees que corremos el riesgo de que haya gente que se aloje en ese mundo digital y se ausente de la realidad?
Pues sí, pero volvemos a lo mismo. Esto ya pasa con Internet. Y luego también hay que tener en cuenta que aunque el mundo que tenemos es maravilloso, hay personas que, por ejemplo, nos podemos imaginar que vivan en países con regímenes opresivos o personas, niños que sufren acoso escolar, pues quizá en estos entornos encuentran amigos y gente con la que se sienten más cómodos, aunque estén a kilómetros de distancia, y pueden tener una vida más plena que la que les ofrece el mundo real.
Hasta donde tú conoces, tienes la impresión, digo, hasta donde tú conoces, y en este momento, ¿el metaverso es un avance para la humanidad o nos podemos meter en un enredo que luego nos pase, en fin, la multa correspondiente?
A mí personalmente ahora mismo no me parece un avance para la humanidad, igual que no me lo parecen las redes sociales. O sea, quiero decir, te aportan cosas a veces útiles, a veces terribles, pero no han cambiado realmente la productividad, no están solucionando los grandes problemas que tiene la humanidad. Antes estaba oyendo hablar de la carne sintética y todo el problema del cambio climático. Entonces, no es un producto que vaya a solucionar ninguno de estos problemas estratégicos. Entonces, para mí, va a ser probablemente muy revolucionario, pero que sea revolucionario no quiere decir que tenga un gran impacto a nivel humanidad.
Entiendo. Da gusto hablar cuando un experto tiene claro de lo que habla. Digo, es un placer porque se le entiende absolutamente todo. Es el caso de Marta del Amo, repito, redactora jefe de la revista Mid Technology Review, y naturalmente en español para que quienes no estén muy duchos en inglés puedan saber y estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo tecnológico. Marta, gracias por atenderme a estas horas, te mando un beso enorme, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Boletín de las 3, 2 en Canarias. Venga, que luego seguimos.